Hay un despertar general, no solamente en Venezuela y América Latina. Hay un cambio de la forma de vida en la que el mundo se había configurado en los últimos 200 años, y estamos viendo el amanecer de un mundo pluripolar. Nosotros aspiramos, sin hegemonismos y sin imperios, a relaciones de igualdad, de cooperación y de paz en el mundo. Es repudiable cómo se pretende desde Washington, con declaraciones del propio presidente Obama, del Departamento de Estado y la CIA, monitorear a un país del poder y la historia de Egipto con 80 millones de habitantes.
Son palabras de Nicolás Maduro, canciller de la República Bolivariana de Venezuela.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, aquí estamos en nuestra pequeña mesita para acercarnos a la realidad cubana, para acercarnos a la isla de una mirada revolucionaria y aportar nuestra visión, que desgraciadamente los medios no aparece demasiado y por eso creo que tenemos sentido que estemos aquí. Así que vamos a comenzar. Cuba Información. Bueno, pues hoy tenemos la mesa bastante concurrida. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Dani.
Buenas noches.
Salvador, Raquel.
Buenas noches.
José, vamos a comenzar con el primer tema. En este caso, está relacionado con, bueno, ya sabemos que Egipto es uno de los países que tiene un poco el foco puesto de la atención de los medios, pero curiosamente estos medios están intentando hacer un paralelismo entre el caso egipcio y el caso cubano. Parece ser que lo ven casi como la misma cosa, curiosamente. Esperan que en Cuba ocurra lo que acaba de ocurrir en Egipto.
Pues sí, los medios de comunicación y en general el poder, ¿no? El gran poder mundial. Ahí tenemos las declaraciones de última hora del propio Obama y de otros líderes mundiales. Lo que pretenden es que aquello que les ha salido muy mal en Egipto, a sus aliados, a Mubarak y a otros aliados de Occidente en Oriente Medio, les pase a los que son sus verdaderos enemigos. Y por eso están apuntando en los últimos días no solamente a Cuba, sino también a Irán y a otros lugares, ¿no? En el caso de Cuba es, yo creo que especialmente curiosa la comparación, ¿no? O paradójica, porque estamos hablando de un país que representa exactamente lo contrario a lo que era y lo que es Egipto, exactamente a lo contrario de lo que era el sistema político egipcio, de lo que es el sistema económico egipcio, finalmente el sistema político y económico de un aliado de Occidente, de un país capitalista, ¿no? del sur en este caso. El periódico The Wall Street Journal, que representa, bueno, pues entre otras cosas diría que es la gran voz de los financieros, ¿no? de Estados Unidos, se preguntaba el pasado 7 de febrero por qué pasa en Egipto lo que pasa y por qué no pasa en Cuba, ¿no? Bueno, no es el único medio que se dirige de esta manera a sus lectores, hay muchos otros, y ahí podríamos hablar de los diarios españoles, ¿no? Entre ellos los del grupo Prisa. Habría que recordar que el propio este diario norteamericano se preguntaba exactamente lo mismo hace 20 años. ¿Por qué lo que ocurrió en los países del este de Europa no ocurría en Cuba? Y llevan 20 años o más de 20 años esperando que ocurra lo mismo, ¿no? Aunque indudablemente no estamos hablando de la misma situación en aquellos países y en Egipto. A partir de todo esto, hay un funcionario, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, que es James Kapler, director nacional de inteligencia de Estados Unidos, que prácticamente le da la respuesta en clave del imperio a este vocero del Wall Street Journal y dice: Cuba podría registrar protestas populares este año, y habla también de Venezuela, y en Venezuela el descontento de la población podría recrudecerse en vista de las series dificultades económicas que enfrentan ambos países. Es decir, están apuntando ya a tratar de capitalizar posibles protestas, que no se sabe si habrá o no, pero imaginémonos que haya, tratando de capitalizar y hacer un paralelismo con lo que ha ocurrido en Egipto. Y ya por acabar, el escenario, según todos estos supuestos analistas o voceros políticos del imperio, conducirá irremediablemente a un brote de descontento popular, ¿no? Un brote de descontento popular espontáneo, dada la incapacidad en este caso del sistema cubano para absorber los problemas que ha acumulado en todo este tiempo. Y bueno, a partir de esto podríamos analizar este asunto. Incluso hay que hablar de que próximamente hay convocado, incluso por parte de grupos de la contrarrevolución, convocatorias de protesta al estilo de Egipto, que veremos en qué se quedan. Pero ahí están, ¿no? Para eso están funcionando los mecanismos que está utilizando, en este caso, la gente para reunirse en Egipto, que es el tema de las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Un tema verdaderamente curioso, ¿no?
Sí, yo quería aportar algunas cosas, porque la situación que se da en Egipto hoy día parte de una situación que era totalmente diferente. Por ejemplo, todos sabemos que en una época se dio una rebelión de unos coroneles llamados libres y rebeldes que tiraron la monarquía en Egipto e instauraron un gobierno mucho más democrático. A la cabeza estaba Gamal Abdel Nasser, que murió en el año 1970, y Nasser, al frente de ese gobierno, logró hacer la nacionalización del canal de Suez, iniciar una industrialización, hizo que el sistema de educación fuera gratuito, instauraron también un sistema sanitario gratuito, o sea, justo lo que hoy tenemos en Cuba. Y que después de la muerte de Nasser, con los acuerdos de Camp David, empieza a decrecer. Toda esta situación parte desde ahí, ¿no? Desde que, con la mediación de Jimmy Carter, por una parte Anwar el Sadat y por otra parte Menachem Begin, se tiran 12 días en unas negociaciones secretas donde acuerdan que le tienen que devolver la península del Sinaí a Egipto, que se la habían arrebatado en la guerra árabe-israelí de los 6 días, y que además hay un dato que yo quiero reseñar ahí. Cuando Nasser, al frente del gobierno egipcio, pierde esa guerra, él por honestidad intenta dimitir, y el pueblo se echa a la calle y le obliga a volver al gobierno. Justo el mismo pueblo que hoy ha hecho dimitir a Mubarak. O sea, es una situación paradójica, ¿no? Acuerdan también crear las comunidades autónomas, como se llaman en España, de Cisjordania y Gaza, y también la creación del Estado del Estado israelí, que ya se había aprobado en 1947 en la ONU. Pero, curiosamente, cuando esta negociación llega a su fin y se dan los acuerdos de Camp David, los regímenes árabes, los países árabes, rompen relaciones con Israel y rompen relaciones con Egipto, y el acuerdo que se había dado en la ONU se queda en papel mojado. Y empieza, digamos, no solamente el declive de la población egipcia, sino que además empieza el calvario de la población palestina, donde, como vemos, en la franja de Gaza viven 1,5 millones de personas, donde hay instaladas unas 3.500 familias judías, y resulta que el 70% del agua lo manejan los judíos y los pobres palestinos se quedan sin casas y con tierras desérticas. Son cosas que son dignas de reseñar, porque es para valorar qué situación vive el pueblo egipcio en este momento cara a esa sublevación que quieren que se haga en Cuba también.
Sí, como bien tú has dicho, a mí sí me gustaría finalmente puntualizar algo. A mí me llama poderosamente la atención que precisamente esta campaña que se quiere fabricar me motiva que realmente las personas o los funcionarios o las organizaciones y los medios de comunicación que quieren llevarla a cabo, lo primero que yo pienso que tienen que tener es un poco de información, saber informarse sobre la realidad cubana y sobre la historia de Cuba. Como bien tú decías, cada país tiene su historia, cada país tiene su forma de llevar adelante un proceso determinado, y los paralelismos que quieren hacer en estos momentos de Egipto con Cuba realmente son bochornosos. Claro. en el sentido de que la situación actual que tiene el pueblo egipcio realmente es muy diferente, y las demandas sociales, a la situación que tiene Cuba. Pero a mí lo que realmente me motiva es cuando hay funcionarios que realmente deben de tener un nivel cultural y una preparación en materia de datos y cifras sobre el desarrollo económico y social de los países, y a la hora de dar una información, verdaderamente vienen con una información totalmente errónea y empiezan a hacer, ellos mismos se dicen y se contradicen. Entonces, como la balanza la suben y la bajan a conveniencia, en este caso, claro, en un ansia de desespero, comienzan a comparar a Egipto con Cuba, buscando la forma de desacreditar realmente, como tantas veces y como tantos años llevamos en esto, lo que es el sistema social cubano. A mí, yo quiero puntualizar aquí, porque claro, la justificación que da este señor, por así decirle algo, el director nacional de inteligencia de los Estados Unidos, él argumenta que claro, cómo va el Estado cubano a poder darle una respuesta a la cantidad, a las miles y miles de cubanos que ahora mismo se quedarán sin empleo, ¿no?, estatales. Y a mí lo que sí me llama la atención, que no conocen que todas las leyes, todos los acuerdos, todas las soluciones que el gobierno de Cuba aprueba, lógicamente han sido de antemano aprobadas, discutidas, desde la base hasta el Parlamento. Yo creo que no se conoce que en Cuba hay una constitución, que en Cuba el pueblo de Cuba tiene un mecanismo y tiene unos parámetros para analizar todo lo que es su sistema económico y la vida en general. Entonces, a mí realmente yo digo, bueno, estas personas, estos funcionarios y estos medios de comunicación, cada vez que lanzan una campaña a favor de la guerra mediática que llevan haciendo hace más de 50 años contra Cuba, lo primero que hay que hacer es informarse, es analizar la capacidad de resistencia que tienen los cubanos, la confianza que tienen en su gobierno, la capacidad creativa que tienen los cubanos de poder darle solución y poder buscar alternativas para seguir desarrollando una sociedad que hasta el momento realmente estamos, como siempre, en el ojo del huracán, pero no existe ni hemos visto en el plano global ninguna que sea más justa que la que nosotros tenemos. A mí también, este señor, vuelvo a ver, la tengo cogida con él, porque él se dice y se contradice. Argumenta todo esto, pero al mismo tiempo también argumenta que, bueno, que él duda que un posible levantamiento popular en Cuba pudiera tener algún tipo de
apoyo,
¿no? De apoyo, porque él mismo dice que, bueno, que la contrarrevolución interna en Cuba, que es muy poca, está muy debilitada, está fraccionada, que es la propia contrarrevolución que ellos llevan más de 50 años fomentando, instigando, y que ellos mismos reconocen actualmente que no tienen ningún valor político, que están aislados, que no tienen un proyecto político como lógicamente todos los partidos y en los diferentes países del mundo cuando hacen una campaña o cuando aspiran al poder, pues lógicamente tienen un proyecto social para las demandas sociales. Claro. Entonces, aquí realmente se deja muy claro que esto es un desespero, siempre que estamos en el ojo de huracán, se aprovecha la primera oportunidad que hay para hacer comparaciones. Y es lo que decía Manzaneda, si hace 20 años también comparaban por qué los países del este se habían caído y por qué Cuba sigue en pie. Sencillamente y llanamente porque Cuba es un sistema que es diferente. Todos los países tienen historia y además los cubanos son los que hacen su historia, son los que van a determinar realmente hasta dónde quieren llegar y qué es lo que quieren hacer con su sistema social. Entonces yo lo primero que diría es que se informen, que estudien un poco más sobre la realidad cubana y que cuando vayan a hacer, a preparar una campaña esta fabricada, como yo digo, de desinformación, que por lo menos tengan argumentos y que por lo menos se gasten un poquito de tiempo y tomen datos, cifras y que se vea que una campaña que por lo menos está bien organizada, ¿no? Por lo menos para poder decir, bueno, tienen su derecho que la digan, pero porque están diciendo verdades. Yo no quiero seguir abundando porque vuelven más compañeros.
Sí, yo quería hacer una reflexión que en parte enlaza con algunas de las ideas que has comentado, ¿no? Y la reflexión sería la siguiente, un poco la paradoja que existe entre el caso, por ejemplo, las revueltas de Túnez, o revolución, como las queramos llamar, de Túnez y de Egipto, que han pillado totalmente desprevenidos a todas las agencias de inteligencia, a todos los think tanks, además think tanks, inteligencia de Occidente y de Estados Unidos, que precisamente son las potencias occidentales que han apoyado a estos gobiernos, ¿no? Les ha pillado a contrapié, nadie preveía nada, es alguna sorpresa. Y luego, por otro lado, está el caso de Cuba, de cuántas veces se han hecho predicciones de que si la revolución cubana iba a caer, que si no iba a poder sostener. No solo las predicciones que se han hecho múltiples y que a día de hoy, casi desde los años 90, que se ve, desde la caída de la Unión Soviética, que se han escrito incluso libros de cómo todo apunta a que efectivamente se va a caer, cómo ha pasado cómo pasó en los países del campo socialista, etcétera. Bueno, 20 años haciendo predicciones de que la revolución va a caer y parece que no cae. De hecho, no parece, no cae. Y no solo esas predicciones, sino que, a diferencia del caso de Egipto, que eran gobiernos apoyados, en el caso de Cuba es lo contrario. Son gobiernos que se quieren derrocar y hay una política organizada de financiación de grupos de oposición, de la disidencia, una cantidad ingente de dinero, ataques terroristas, y Cuba sigue resistiendo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? Yo lo que pienso es un poco lo que has dicho tú, la falta de información y el diagnóstico equivocado de qué es Cuba, cómo es la sociedad cubana, la historia de Cuba, algo muy importante que son incapaces de comprender, de que la revolución cubana, la revolución socialista de Cuba, nada tiene que ver con lo que existió en los países del bloque socialista del este, que fueron regímenes impuestos tras una contienda mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, que se impusieron regímenes totalmente que no tenían una base social. En Cuba no tiene nada que ver. Entonces, la reflexión que yo quería hacer es esa, un poco de que todo estas cuestiones lo que nos llevan es el desconocimiento absoluto que tienen de qué es la realidad, que por otra parte se explica porque es algo que no pueden aceptar. Es algo que no pueden aceptar. Entonces confunden sus deseos con la realidad, entonces siempre intentan, y bueno, pues esto es un ejemplo de ello.
Yo veo también una cosa, y es que no solo, bueno, enlazando con lo que han dicho, y es que se aprovechan de esa desinformación para utilizar cualquier cosa a su favor. O sea, lo que ha ocurrido en Egipto, que debería ser algo que le estaría doliendo a ellos mismos, pues bueno, pues lo usan incluso a favor de ellos mismos, haciendo esta asociación entre Cuba y Egipto, que no tenga nada que ver, pero bueno, como hay un desconocimiento tan grande sobre esto, bueno, pues lo lanzan a rodar y la gente se lo cree. Al final, ahí está la cosa. Como hay personas dispuestas a creerse lo que le digan, pues funciona.
No, y estamos hablando de que para eso tienen un gigantesco altavoz mediático, ¿no? Estamos hablando de que todos los grandes canales de Miami, los grandes grupos mediáticos españoles, las televisiones de muchísimos países, están hablando de una situación de este tipo, están hablando del efecto dominó, el mismo efecto dominó que se supone que tenía que haber ocurrido hace 20 años después de la caída del socialismo en la Europa del Este con Cuba, tiene que pasar algo parecido ahora. Y Hablando de desconexión absoluta de la realidad, una reflexión de este individuo que es el jefe de la seguridad, director nacional de inteligencia de Estados Unidos, que dice, habla de la represión en Cuba. Dice, las fuerzas de seguridad de Cuba están en capacidad y trata de explicar, él trata de explicar por qué en el fondo no va a pasar nada, ¿no? Uh-huh. O si pasa algo, algún intento, se va a quedar en agua de borrajas, porque van a ser cuatro monos en esas protestas, ¿no? Dice, las fuerzas de seguridad de Cuba están en capacidad de suprimir protestas públicas focalizadas, aun cuando represiones de excesiva fuerza de las protestas podrían disparar un mayor descontento y aumentar la violencia, lo que podría conducir a cierto nivel de inestabilidad política. Bueno, una especie de engendro analítico, ¿no? En el cual, por un lado, está diciendo que hay represión, una represión que nunca vemos en las imágenes de televisión, porque siempre vemos, como mucho, a unos policías tratando de arrastrar sin ningún tipo de violencia a alguien que está sentado en el suelo ocupando la vía pública y nada más, o metiendo a unas personas en un autocar, cuando si comparamos esas imágenes con los palos que pega la policía en cualquier país del mundo, es que es ridículo que estén hablando de represión, ¿no? Pero por otro lado dice que si utilizan una fuerza extrema, entonces esto se les va a venir en contra. Coño, entonces ¿en qué quedamos, no? O sea, ¿hay represión o no hay represión en Cuba, no? O sea, siempre hacen este tipo de...
Hay una cosa que es sintomática, ¿no? Enlazando con lo que decías del aprovechamiento de ellos para enlazarlo con otras cosas. Yo creo que cabe una reflexión aquí. Yo creo que el imperialismo realmente ahora está sufriendo una de las fases más débiles que tiene por su dispersión en tantos conflictos, tratará de crear un conflicto internacional, porque es la única manera de subsistir de ellos. Siempre lo han hecho.
Siempre lo han hecho.
Sí, sí, siempre la venta de armas y la destrucción de países y luego la solución de los préstamos ha sido lo que ha creado todo eso. Pero además es que lo aprovechan para cualquier cosa. Ya la señora Hillary Clinton reconoció no hace mucho que a través de Twitter apoyaban a la desestabilización de Irán. Y ahora están utilizando el efecto dominó que se está dando en otros países para intentar volver a desestabilizarlo. Uh-huh. Además, apoyando a Mousavi, que es un hombre que tendría que dar muchas explicaciones a la humanidad. Porque cuando se dio la revolución en Irán, en el año 1979, que este después fue ministro del Interior, se cargó, entre otros muchos, a toda la cúpula del Partido Comunista. Este es un hombre de represión.
No, sí. Quería puntualizar últimamente una cosita. También hemos estado mirando que estos medios de información, inclusive algunos de los blogueros, estos provocadores que están predicados en España, porque como decía yo anteriormente en no recuerdo en qué entrevista fue que me hicieron, está de moda Europa realmente para todo lo que sea campaña mediática en contra de Cuba. Ya no es tanto el Miami, sino ahora es Europa, ¿no?
Madrid,
sobre y todo. Sobre todo, sí, sobre todo España y sobre todo Madrid. Es tratar de focalizar y buscar personas y funcionarios y que realmente estén constantemente provocando a Cuba. A mí sí, yo quería puntualizar algo. Cuando la sesión de intereses de Estados Unidos en La Habana, realmente, bueno, se ha descifrado recientemente sobre algunos cables y alguna información que han ido pasando a lo largo de los últimos años, y la propia sesión de intereses de Estados Unidos en La Habana reconoce, ¿no?, de la capacidad que tiene el gobierno para dar solución a los problemas que tenemos, que son reales y que lo tenemos porque están ahí, pero yo creo que hacen como un elogio o de una forma conformista dicen, mira, Cuba tiene esta situación, pero realmente hay una solución, ¿no? Y bueno, es de destacar esto porque lo reconocen. Igual no pensaron que iba a salir a la luz, ¿no?, pública, pero queda reconocido. A mí sí me molesta cuando tratan de hacer, las comparaciones no me gustan. Entonces, ¿qué sucede? En Latinoamérica, todo el que se haga algo parecido o o se asemeje o trate algún tipo de vínculo de relación comercial o de amistad con Cuba, siempre le vamos a poner el ojo, ¿no? El imperialismo le pone el ojo en el caso de Venezuela. Ya están dando también información de que Venezuela tiene un descontento popular, que inevitablemente la situación de los dos países, que va a llegar a una explosión popular. Y que realmente Cuba depende económicamente de Venezuela, como se ha dicho también tantas veces, de los países, de los antiguos países de Europa del Este. A mí sí me gustaría destacar que, bueno, que Cuba realmente tiene convenios comerciales y relaciones comerciales con muchos países, y que algunos de estos países son relaciones bilaterales de muy buenos acuerdos y de acuerdo preferente, pero que nunca Cuba va a tener una dependencia de ningún país, porque para eso hay acuerdos, hay departamentos que se dedican a hacer todos estos convenios y todas estas negociaciones, y que siempre van a hacer sobre la base del respeto mutuo y de la autodeterminación de Cuba, porque ya no, ahora en este caso lo están dejando ver, pero muchas veces se lo ha dicho, que Cuba tiene una dependencia económica total del petróleo de Venezuela, y que si Cuba le da a Venezuela. Hay que aclarar que Cuba siempre, sus relaciones, ya sean del tipo que sean, sean donaciones, sean de cooperación, sean de acuerdos bilaterales, siempre están basados sobre la base de la igualdad y del respeto mutuo. Eso es digno de destacar, porque verdaderamente, cuando queremos hacer daño y quieren mezclar, pues mezclan siempre todo, y en el fondo esto es el resultado de todas las políticas neoliberales que el imperialismo ha ido jugando por todo el mundo, y que al final pues siempre han tratado de comparar la revolución cubana y los logros de Cuba, realmente nunca han querido admitirlo.
Sí, yo al hilo de eso quería hacer una pequeña reseña, ¿no? Yo creo que ellos anuncian todo ese descontento en Venezuela, porque realmente ellos tienen un plan para Venezuela. Porque en Venezuela, si nosotros que hemos tenido el privilegio de visitar las comunidades más enigmáticas de Venezuela, no hay descontento popular. Sí hay una crítica interna, que es buena, porque de esa manera se desarrollará la revolución venezolana. Pero los venezolanos están con Chávez a muerte. Y yo creo que en el 2012 Chávez volverá a ganar por goleada.
Bueno, pues vamos a cerrar el tema aquí, vamos a seguir adelante con el programa. Bueno, pues estamos escuchando Polo Montañés con este tema tan famoso, Un Millón de Estrellas.
Cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día, y en el fondo no sabía, eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui
saliendo hacia adelante, y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba. Si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme, y es así.
Para continuar con el programa, vamos a hablar ahora de la Feria del Libro de La Habana. Estamos en Feria del Libro, que todos sabemos que es un acontecimiento cultural importantísimo en la isla, de una relevancia tremenda, y que en esta ocasión, pues, también, pues, la isla está de celebración.
Sí, de celebración, de fiesta, porque la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de La Habana, que es una Feria Internacional del Libro de prácticamente toda Cuba, o una gran parte de Cuba, aunque el centro neurálgico esté en La Habana, ahí en el complejo Morro La Cabaña, ¿no?
Morro Cabaña, sí.
Pero bueno, es una fiesta, ya digo, y es una feria que se extiende a diversas ciudades de Cuba. Hay que decir que hay más de 100 expositores extranjeros, sobre todo son editoriales, pero también hay países en sí, etcétera. 50 de estos expositores, hay 100 expositores extranjeros y 50 de Cuba. O sea, estamos hablando que 50 son muchos, ¿eh? O sea, que a veces se da la impresión de que en Cuba hay una sola editorial, hay un solo periódico, hay una sola, pero hay unas cuantas editoriales, etcétera, que presentan sus libros. Se presentan 513 nuevos títulos, con unos 4 millones y medio de ejemplares que se venden en la Feria del Libro. Estamos hablando de un acontecimiento para Cuba muy importante. Hay mucha gente en Cuba que está esperando a la Feria del Libro para comprar libros nuevos, para ver qué novedades existen en el mercado editorial interno, etcétera. Hay 2.000 títulos en más de 6 millones de ejemplares, de los cuales hemos dicho 513 son nuevos. Y, como decíamos, no solo se celebra en La Habana, sino en otras provincias de Cuba hasta el día 6 de marzo. Asistían a la inauguración los ministros de Cultura de Guatemala, Paraguay, Argentina, San Vicente y las Granadinas, Haití, Angola, Irán y Ecuador. ¿Y por qué hay que mencionar a estos países y sobre todo a algunos de ellos? Pues porque se dedica este año, siempre se suele dedicar a un país o a una región del mundo. Este año se dedica, como no podía ser de otra manera, a la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, los países del ALBA, que son, hay que recordar, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Cuba, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. Estos son, como invitado de honor estuvo la ministra ecuatoriana de Cultura, Erika Silva, como representante o en nombre de todos estos países del ALBA. Y decir una frase que dijo, que me parece que resume lo que es la Feria del Libro de La Habana. No una Feria del Libro que se hace en La Habana, sino la Feria del Libro de La Habana, que tiene una naturaleza, una filosofía absolutamente distinta a otras ferias del libro en el mundo, de tipo comercial. Dice, esta feria es una iniciativa inédita que es una respuesta a la globalización neoliberal y a la hegemonía capitalista, y representa las ansias de cambio de esos pueblos por promover nuevos modelos de vida basado en la solidaridad y la soberanía. Es decir, estamos hablando de algo que va mucho más allá de la Feria del Libro. Y yo le quería pasar la palabra, antes de dártela a ti, Tadeo, a Raquel, porque Raquel nos decía, bueno, no quiero hablar de la Feria del Libro, pero la verdad es que has estado allí en la inauguración. Acabas de llegar ahora de tu país, de Cuba, y bueno, ¿cómo se vive un poco la feria?
Sí, verdaderamente yo estuve en la inauguración, ¿no?, el día 10. Me hubiese gustado haberme quedado allí y participar, ¿no? Realmente a mí sí me gustaría destacar que la Feria del Libro de La Habana, empezando, es una fiesta internacional, pero es una fiesta popular. ¿Por qué? Porque toda Cuba se prepara y se mueve en función de la Feria del Libro de La Habana. Quiero decirte que es como una fiesta que toda la sociedad, y principalmente en La Habana, se empieza a preparar desde que termina la edición para la próxima edición. La Feria del Libro es un proyecto que realmente ha conseguido hacer su 20 edición este año, bueno, que todavía está funcionando. Uh-huh. Pero lo más importante de esto es el ánimo y el entusiasmo con que se vive, porque la feria, aparte de que lo que se promociona y lo que se vende son libros, también arrastra consigo a una serie de artes y de proyecciones y de otra esfera del arte, ¿no? Uh-huh. Que solamente, que allí, bueno, pues es un sitio de encuentro de artesanos principalmente, uh-huh, de gente de la cultura de diferentes países, y que es el momento y el ámbito para que la gente intercambie, para que la gente se relacione, para que la gente establezca medios de comunicación y cooperación para trabajo futuro a lo largo de todo el, uh-huh, del globo terrestre, ¿no? Uh-huh. A mí sí me gusta. Realmente este año ha sido dedicado a los países del ALBA. Y realmente, bueno, yo participé en la inauguración porque tuve la oportunidad, fui invitada por el Ministerio de Cultura, que estuve allí haciendo un trabajo. Y a mí me maravillaba el entusiasmo y la responsabilidad que tiene desde un viceministro hasta la persona que tiene que llevar, no sé, pues una caja de merienda, ¿no? Porque realmente es un compromiso que tiene ya Cuba, que tiene el Ministerio de Cultura también de Cuba con los países que participan en esta feria, y que realmente lo principal de esto es que es una feria de intercambio intercultural, de aprovechar y conocer las raíces de otros pueblos, y que solamente yo creo que es un medio más de grito de lucha y de grito de desarrollo en los países principalmente del sur y del tercer mundo, porque yo pienso que es un punto y un medio donde se pueden converger intereses relacionados con las esferas del arte y de la cultura en general. Y como bien te decía, a esta feria se suman varias manifestaciones artísticas que solamente no se queda en lo que es las editoriales y lo que son los escritores, lo que son los poetas y las poetisas, ¿no? Es de destacar esto por la importancia que cada día también Cuba se está comprometiendo más con este tipo de eventos, que es como también como el Festival de Cine, como la Fiesta del Fuego y otros eventos que Cuba lleva años realizando. Bueno, pues yo creo que sin más, pienso que cuando termine de funcionar el día 6, pues volverá a La Habana y volverá a Cuba a empezar a prepararse para la 21 edición. Y bueno, nada, que es las personas que nos estén oyendo y que tengan algún tipo de interés, que también vayan desde ahora anotándose para el próximo año, ¿no?
Yo quería subrayar una pequeña cosita, porque me llama la atención a mí todo eso. Yo he estado dos veces en Cuba, he ido a La Habana también dos veces, y he podido comprobar pues la cantidad de libros que hay. Y muchas veces los cubanos los agotan, y uno que va de aquí, que realmente compra cultura bastante barata, que de eso debían de aprender los gobiernos, pues a mí eso, todo eso me llama mucho la atención. Además hay una cuestión, sobre todo, que uno no solamente lo ve en Cuba, sino cuando vuelve aquí. En fecha reciente, nosotros yo he tenido el privilegio de presentar una charla donde vino
Rainier Pellón.
Pellón Azopardo, este chico. A mí, cada vez que presento a un joven cubano, como presenté a Joarqui Sánchez, a mí me produce una gran emoción, una alegría inmensa de ver lo preparados que están los jóvenes cubanos. La cultura en ese país es algo inaudito, bueno, para nosotros, porque nosotros no conocemos ese tipo de elemento. Y yo he presenciado conversaciones en Cuba que dices, joder, ya podrían nuestros jóvenes tener este tipo de conversaciones, ¿no? Son cosas que me llaman mucho la atención. Ojalá algún día nuestro país tuviera eso. Y además quiero hacer hincapié en una frase de Martí: ser culto para ser libre.
Sí, bueno, pues yo quería apuntar, bueno, algo que hemos dejado en el tintero. Bueno, es que esta feria se le ha dedicado a dos escritores, a Jaime Saruqui, quien es Premio Nacional de Literatura del año 2004, y también a Fernando Martínez, quien es Premio Nacional de Ciencias Sociales del año 2003. Bueno, ¿qué decir de la feria? Bueno, yo he tenido la posibilidad de que se exponga algún libro mío alguna vez, en alguna de estas ediciones, y bueno, y como participante, y yendo allí a ver las exposiciones, a comprar libros, pues de luego es algo que me deja un recuerdo, tengo un recuerdo muy, muy grato de todo esto. Hablar de algo que se ha dicho, son 6 millones de ejemplares para una población de 11 millones de habitantes, o sea que realmente el número de libros que están poniéndose a disposición del pueblo cubano es muy grande. Es algo que decías, que el pueblo cubano es un pueblo que consume literatura, que es un pueblo culto, que es un pueblo que sabe de libros. Y bueno, y también algo que me venía a la cabeza ahora mientras los escuchaba hablar a ustedes, la diferencia que hay entre publicar un libro aquí quizás y en Cuba. Aquí yo he llegado a una editorial y he puesto un libro y he dicho, quiero publicar esto, y me han dicho 2.000 euros. En Cuba he tenido que pasar por los canales que hay municipales, hay una serie de libros que se presentan a la provincia, todos los municipios hacen sus propuestas. Bueno, de hecho mis libros no los he publicado porque se han quedado fuera de la lista. O sea, han publicado otros libros que han considerado que tenían mucha mejor calidad. O sea, lo que quiero decir con esto es que las editoriales no presentan cualquier libro a publicación. O sea, que para que en Cuba un libro salga publicado, tiene que ser un libro que tenga una calidad bastante buena. Que no es que se esté buscando desesperadamente a alguien que publique un libro, no. O sea, yo mismo ya te digo que varias veces he pasado por estos tribunales y al final mi libro se ha quedado ahí empantanado y no ha salido, ¿no?
Bueno, yo recordaría también, tú decías, recordabas una frase de Martí, yo quiero recordar una de Fidel, ¿no? Que decía, no decimos al pueblo que crea, sino que lea, ¿no? Y Fidel la repetía precisamente ayer en un encuentro con intelectuales, antes de ayer, mejor dicho, un encuentro que sostenía con intelectuales tanto cubanos como extranjeros en esta Feria del Libro. Hay que recordar, Fidel ha vuelto a reaparecer públicamente en la televisión en un encuentro largo de casi 2 horas. Y recordaba esta frase él también, ¿no? No decimos al pueblo que crea, sino que lea. Y en este encuentro que se ha celebrado en la Feria del Libro se analizaban cosas trascendentales, ¿no? Se hablaba del futuro de la humanidad, de los grandes peligros que representa incluso la posibilidad de que exista un conflicto mundial, un nuevo conflicto mundial, ¿no? Todo esto en el marco de una Feria del Libro, ¿no? O sea, estamos hablando, ya digo, de algo más que una feria donde se venden libros, ¿no? El encuentro de Fidel con los intelectuales habló de muchas cosas, ¿no? Se hablaron de los procesos progresistas en la región, en América Latina, del asunto este, de la posibilidad de un nuevo conflicto mundial. Se habló, por ejemplo, de la posición de la juventud, tanto la juventud cubana como la juventud en el mundo, en pos del cambio social. Se habló también de esto que hemos venido hablando antes, del supuesto efecto dominó de las rebeliones sociales en África del Norte y Oriente Medio en otros países, ¿no? A pesar de que los medios apuntan a Cuba, bueno, podríamos pensar en otros escenarios y en otros países, ¿no? Y, bueno, se hablaron de todas estas cosas que se resumen un poco en el peligro que supone este sistema depredador del capitalismo global para el ser humano como especie, ¿no? Este tema fundamental que trata siempre Fidel. Y bueno, yo creo que esto ha sido un excelente tema central de esta Feria del Libro de La Habana.
Sí, bueno, hay una cosita que yo quería decir también, una, que bueno, sabemos la globalización que hay con los medios y todo esto. Los medios también globalizan la literatura, y al final nos están vendiendo al mundo pues determinada literatura, y sobre todo los países tercermundistas, la literatura tercermundista pues cuesta mucho trabajo ponerla en manos de la intelectualidad occidental de estos grandes países, que es al final lo que cuenta. O sea, puede ser un escritor muy bueno que esté perdido en cierto país por ahí, que no le interese a nadie, que no tengas quien venda tu literatura, y ser totalmente desconocido. Bueno, pues esta feria ayuda también a que los escritores, la literatura de los países tercermundistas salga un poco a la luz. Y bueno, y también decir que en el caso de la literatura cubana en concreto, que sufre también por un problema político de este aislamiento, bueno, pues existen determinadas editoriales extranjeras que de alguna manera tienen también una postura solidaria con Cuba, pues ayudan también a que la literatura cubana se conozca un poco fuera de las fronteras de la isla, que es lo que es importante también. Bueno, pues vamos ya a finalizar, vamos a seguir. La música no es el solo camino que en los mortales hace vibrar los rituales sin la sonrisa de Apolo. Nadie piense que me inmolo por desazón de mi lira, es que sufro de la ira que ha maldecido mi boda, la víbora se acomoda y produce la mentira. He puesto su cruel veneno en Eurídice que muere, como una trampa que infiere el Hades, provoco un trueno y sufro, me arrojo al heno, he de ir al subterráneo, mundo que en el supedáneo, capricho de mi premura, su dios es otra tortura, que divaga en el cutáneo, rol de alocada cabeza, pongo música, quién sabe, si me ha de servir de llave para el ángel que me besa. Bueno, pues he comenzado la sección literaria con estos versos. Este poema, que se llama La lira de Orfeo, es poesía de una poetisa cubana, Odalis Leiva Rosabal, quien nació en Jobabo, en Las Tunas, en el año 1969, pero que desde muy niña pues ha vivido en Guaymaro, en Camagüey. O sea que de alguna manera también se considera una poetisa camagüeyana. Odalis Leiva es una poetisa que, bueno, ella dirige pues un grupo poético de mujeres llamado Grupo Décima al Filo, que reúne, bueno, no solo a poetisas, sino también repentistas, etcétera, etcétera. Son estudiosos también, sobre todo de la décima, que es una de sus especialidades. Ella ha ganado el premio Décima Joven de Cuba del año 2003, también el premio a la décima 2004, y ha obtenido varias veces el segundo premio en el concurso iberoamericano de la décima Cucalambé. Ha obtenido el segundo premio en el 2005, 2006, 2007, que es, pues, a nivel iberoamericano quizás el premio más prestigioso que hay sobre décima. Voy a seguir leyendo algunos textos, la verdad que me he sorprendido mucho con la poesía de Odalis Leiva, y voy a leer algunos textos más. Este se llama A veces muda. Dice: estoy aquí, tal vez un poco muda, indiscutible sí, pero desnuda, golondrina que nunca jamás vuele. A veces soy la piedra y no me duele, del mundo como oscilan sus perfiles, y soy la dama ciega sin alfiles, Artemisa, Penélope, Cleopatra. Nadie grite, no soy quien idolatra el símbolo ilusorio que nos dicta un negligente azar, soy la convicta. Otro texto, que se llama Desde Cleopatra, dice así: Ave César, aguardo tu llegada, y tiembla de fragor mi pubis duende, agoniza esta llama que pretende ungir mis labios de tu miel sagrada. Ante la ingravidez de tu mirada blasfeman mis cadenas al delito, ambiguo talismán, fuego proscrito en mis carnes purgadas de soborno. César, clava tu cruz como un adorno contra el volcán de sueños donde grito. Y para terminar, un último poema que se llama Expulsión de Arsione por Cleopatra. Y como ven, una poesía bastante influida en la cultura romana. Bueno, que está relacionado con un libro que escribió, que se llama Demonio Lujurioso del Reflejo, por lo menos salió así con ese nombre, y aunque ya después fue publicado en el 2009 con el título Los Césares Perdidos. Y este último poema dice así: ha combinado a la joven doncella lejos de la fecunda Alejandría, mi voluntad perpetua lejanía que impulsa la oración de una querella, pude embestir mis dioses contra ella, pero sufrí memoria de la cuna, sin embargo la reina es solo una, y es ambiguo el ardor del vasallaje, como no he de rabiar si el homenaje espanta y martiriza mi fortuna.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues estamos escuchando a Pablo Montañés, el conocidísimo cantante cubano, por desgracia fallecido, con esta canción Hay un run run. Así que vamos a escuchar Pablo Montañés.
Que si hay algunos que le caigo mal, otros que quieren volverme a escuchar, y yo no sé de qué. Y otros que quieren volverme a ver. ¡Mira! El día que vuelva a salir, vamos a ver. Vamos a ver. A ver quién dice qué dice quién. Que si no tengo popularidad y que es por eso que me sale mal. Y un ble 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 y un bla bla bla. Y otro que sí que me queda bien. En ese momento cuando me inspiró, con esa voz de guajiro que viene de monte adentro, chembere que te renten pentan para gatinda tonto.
Se
le pegan los viejitos y a los jóvenes también le llega hoy.
Claro que sí, muchacho, eso se pega.
Porque es un ritmo diferente que se le pega a cualquiera y le llega.
Claro que sí, muchacho, eso se pega.
Ay, mira, mira, mira cómo dan palmada cada uno a su manera, oye.
Claro que sí, muchacho, eso se pega.
Cógelo, Leo.
Ya no hay tiempo para más, así que ya vamos a ir terminando. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en la mesa, que siempre se hace muy agradable tenerlos a todos. Agradecer la atención prestada y, bueno, garantizarles que estaremos aquí la semana próxima. Así que, bueno, pues como siempre decimos, un saludo amistoso, bueno, pues para las personas que están aquí, para los que no están, para Omar Galopo allá en Argentina, para Covadonga, Andoni que anda por allí, Víctor Hugo, Rafa, Salvador, José, Lázaro que anda por ahí que no lo hemos dejado entrar hoy,
Ollana,
Dani, Ollana, Raquel, a todos muchas gracias y buenas noches.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.